Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Actualmente se registran en Málaga 3.300 mujeres que disponen de algún sistema de protección ante sus parejas o exparejas. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Enseguida vamos a escuchar uno de esos testimonios. Muy buenas tardes, es miércoles 25 de noviembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida esos datos y esas historias, la de mujeres que tienen y que necesitan protección ante sus parejas o exparejas. Antes hablamos de empleo en una semana clave por las compras previstas en el Black Friday. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Semana clave porque ese Black Friday está teniendo un reflejo en el mercado laboral. Dicen desde la consultora de recursos humanos Adecco que por esta campaña del Viernes Negro se van a firmar en Málaga 2.500 contratos. Serán 17.600 en toda Andalucía, que es una de las comunidades españolas donde más empleo se va a crear.
Gonzalo Cadenas es el director de Adecco en Málaga. Gonzalo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
La pandemia ha provocado que todos estos meses ha provocado un aumento de las compras por Internet, una realidad que veremos también en este Black Friday. ¿Y eso en el mercado laboral qué consecuencias tiene?
Pues como bien comentabas, bueno, pues supone más o menos en torno a 2.400, 2.500 contratos que se van a realizar justo para este periodo del Black en la provincia de Málaga. Sí que es cierto que estamos notando un incremento importante en todo lo que es el comercio electrónico, lo que es compras a través del e-commerce.
Claro, pero al haber más compras por Internet, teóricamente yo entiendo que va a haber menos contratos en las tiendas, en los locales, ¿no? Físicamente no va a ir tanto la gente, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que se está viendo es un retroceso en el volumen de contratación en el comercio tradicional. Debido, bueno, sobre todo también a las restricciones horarias que hay en la apertura, junto con el incremento en la compra a través de comercio electrónico, pues se está viendo perjudicado el volumen de contratación en tiendas físicas.
¿Qué tipo de empleados buscan las empresas? ¿Con qué perfiles? ¿Qué edad, formación, experiencia?
Bueno, sobre todo lo que están solicitando actualmente las empresas es preparadores de pedidos, conductores repartidores, todo lo que es atención telefónica. Y luego sí que es cierto que estamos notando en la parte más de tienda física, retail, en la parte de electrónica y perfumería, pues promotores, demostradores, cajeros. Es así, es cierto que ahí sí se nota un poquito más de repunte. En cuanto al rango de edad, pues evidentemente cualquier tipo de persona puede ser oportunidad o puede tener una oportunidad laboral en cualquiera de estos sectores y en estos momentos. No es necesario ni una persona de 18 ni una persona de 65. Al final, pues el rango de edad, siempre y cuando sea una persona polivalente y tenga aptitudes para el puesto, no hay ningún tipo de problema.
Gonzalo, hablamos lógicamente de trabajos temporales. ¿Con qué condiciones de horarios, de sueldo?
Bueno, pues los sueldos dependiendo del convenio que aplique cada empresa, pero bno, estamos en torno desde los 14.000-15.000 euros brutos año hasta en torno a los 20.000, más o menos es el rango de salarios que estamos manejando. Lo llevamos a un estudio mensual, pues estamos hablando entre 1.100-1.200 euros brutos año, o sea, mes, a en torno a 1.600, ¿vale? Que en algunas categorías puedes llegar a esos niveles salariales.
Teniendo en cuenta que la campaña navideña está a la vuelta de la esquina, ¿cabe esperar que los contratos que se firmen ahora por el Black Friday se prorroguen o son campañas de contratación diferentes?
Pues lamentándolo mucho, debido a la inestabilidad que tenemos y debido a la pandemia, pues todavía no sabemos cómo va a evolucionar el periodo de rebajas y la campaña de Navidad. Evidentemente todos los años sí que es cierto que es el pistoletazo de salida en el volumen de contratación en esta época, que luego bueno pues también llega con el periodo de rebajas, pero vuelvo a insistir, debido a la incertidumbre que hay por las empresas, no saben qué va a pasar en el mes de enero, ¿vale? Todavía es un poco precipitado saber cómo va a evolucionar el mercado laboral en esas fechas.
¿Hay al menos alguna previsión desde Adecco de si la campaña de contratación para la Navidad va a ir en las cifras similares a la del año pasado, por encima, por debajo? ¿Hay alguna previsión en ese sentido?
Hombre, de entrada prevemos que va a ser por debajo. No queremos todavía aventurarnos a una cifra, pero prevemos que puede ser en torno a un 15% inferior a la del año pasado.
Bueno, pues la noticia desde luego no es buena. Desde esta consultora de recursos humanos, desde Adecco, aseguran que en esta campaña del Black Friday de esta semana se están firmando en Málaga 2.500 contratos. El director de Adecco en Málaga es Gonzalo Cadena. Gonzalo, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Decíamos al arranque, hoy hay que prestar especial atención, recordar, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí en Málaga, 3.300 mujeres disponen de algún sistema activo de protección ante sus parejas o exparejas. Carmen, vamos con más datos.
Pues sí, hay más cifras. Por ejemplo, durante los 9 primeros meses del año, el Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido en Málaga a casi 2.500 mujeres precisamente por violencia de género. Es un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de esas mujeres que acuden a este servicio de la Junta de Andalucía por ese motivo, porque son maltratadas, tienen entre 30 y 49 años y son madres de uno o dos hijos. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y detrás de estas cifras que ponemos cada año sobre la mesa, pues hay historias reales, como la de Lourdes. Ella vivía con sus dos hijos y su marido, que durante 15 años la maltrató física y psicológicamente.
Con ganas de no salir del trabajo, porque no sabes qué te va a encontrar en casa, cómo te lo va a encontrar. Las que me están oyendo lo saben perfectamente. Debilitarte físicamente, psíquicamente, porque psíquicamente te influye en todo. Cuando se meten en tu mente, que te controla, es que te afecta hasta físicamente. Entonces eso es lo que hay que cortar.
Una noche cualquiera, Lourdes estaba en la cocina preparando la cena, pero lo que iba a ser una tranquila comida en familia, pues al final no lo fue.
Ese día fue muy violento, que ya fue físicamente fue fuerte, y entonces ya es cuando decidí, cogí a mis hijos y me fui. Fui a casa de un familiar y luego tuve que ir a un centro de salud para dar parte de lesiones. Y a partir de ahí va la policía a poner la denuncia.
Y esa fue la gota que colmó el vaso. Lourdes denunció la situación que estaba viviendo. Un paso que recomienda a todas las víctimas de violencia machista.
Que por favor denuncien cuanto antes, que no se metan en el círculo ese vicioso que al final, como muchas compañeras, han terminado malamente. O sea que lo primero que tienes que hacer es salir de ahí, denunciar, y a partir de ahí ser positiva, que todo la vida positivo, al final, vamos, eres feliz de la vida, porque es que sale nueva.
Esta es la historia de Lourdes, que vivió durante 15 años el infierno de la violencia machista, y gracias a su denuncia, esa decisión que tomó, hoy es una mujer feliz.
Bueno, pues afortunadamente, y hay muchas mujeres a las que hay que seguir ayudando. Como decimos, en Málaga 3.300 mujeres disponen de algún dispositivo activo de protección ante sus parejas o exparejas. Carmen, a la espera de la actualización de las cifras, vamos a recordar los datos de la pandemia en Málaga.
Desde luego, las últimas cifras que tenemos disponibles no son nada buenas. Ha sido una última jornada negra en cuanto a los fallecidos, porque ha habido 13 víctimas mortales por el coronavirus en Málaga en las últimas 24 horas, según los datos disponibles a esta hora, 12:38. La pandemia deja ya, por tanto, 599 fallecidos en la provincia y siguen aumentando los contagios. Han sido 258 más en un solo día, y en los hospitales, 367 pacientes con coronavirus, son dos más de los que contábamos ayer. Hablábamos también ayer a esta hora con la alcaldesa de Cuevas del Becerro, que es el municipio con la mayor tasa de contagios de toda Andalucía, y Ana María García nos contaba que había pedido a la Junta que realizara un cribado masivo allí en su municipio, que estaba a la espera de respuesta. Pues bien, ya podemos confirmar que la Junta va a hacer un testeo allí en Cuevas del Becerro, también en Junquera y en Cortes de la Frontera. Hoy mismo se está realizando un cribado masivo en Manilva.
Cuando comenzó la pandemia, muchos se volvieron locos comprando papel higiénico, harina, levadura. Era complicado encontrar cualquiera de estas tres cosas. Pero no solo eso, también de un fármaco al que se le atribuía un papel clave en el tratamiento de la infección por coronavirus, la hidroxicloroquina. Incluso sus existencias llegaron a ser intervenidas por la Guardia Civil para protegerlas y ponerlas a disposición de los centros hospitalarios, porque ya empezaba a escasear en esos centros, en los hospitales. ¿Qué ha pasado con este fármaco? Doctor César Ramírez, cada día que escribe aquí el diario del coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué ha pasado que en el día a día ya casi nadie habla de la hidroxicloroquina? Ni siquiera Trump parece que ya se la toma.
Pues mira, todavía recuerdo en los meses de marzo, abril y mayo, la hidroxicloroquina era la base del tratamiento de los pacientes con infección por COVID-19, asociándose habitualmente a la azitromicina, que es un antibiótico que se usa para infecciones respiratorias leves y moderadas, habitualmente del tracto respiratorio superior. Se desabastecían los estocajes, incluso en Madrid se decidía restringir su uso a los hospitales y se condenaba, entre comillas, a los residentes de tercera edad a no recibir hidroxicloroquina como política utilitarista de restricción de recursos. Me consta además que pacientes infectados, sintomáticos, durante el mes de marzo y abril estuvieron durante 10-12 días en tratamiento con la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina como base para curarse, y en los hospitales de nuestra provincia no llegaban los pedidos porque no se daba abasto. Pues bien, la desaparición de la hidroxicloroquina por completo como una opción de tratamiento contra el COVID-19 ha sido fruto de la evolución de la investigación científica y de investigación de calidad, esa misma que reclamábamos ayer para medidas no farmacológicas como el uso de las mascarillas, y que ha ido poco a poco desmontando el mito, uno más creado desde el principio de la pandemia. ¿Cuáles son estos trabajos científicos? Pues mira, hace 5 días, Oriol Mitjà, en nombre del grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, ha publicado en New England Journal of Medicine un estudio en el que reparte casi 2.500 contactos de pacientes infectados con PCR positiva a recibir o no recibir mitad y mitad durante una semana de hidroxicloroquina, siendo el resultado de que no ha habido menos incidencia de infección COVID sintomática o asintomática entre los que tomaron la hidroxicloroquina. Hace una semana también se publicó en la misma revista un estudio muy bien diseñado por parte del grupo inglés de estudio coronavirus Recovery, que demuestra también que el uso de hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados por infección COVID-19 no supuso ninguna disminución en la mortalidad o en el riesgo de tener infección grave tras un mes de tratamiento. Y cambiando de continente, y en tercer lugar, pues un análisis de los hospitales de Nueva York durante la primera ola ha revelado también que la administración de hidroxicloroquina a pacientes ingresados con infección COVID-19 no disminuyó el riesgo de precisar intubación o soporte respiratorio en UCI o de fallecer. Así, Mónica, como podemos ver, la evidencia científica ha desmontado uno de los mitos iniciales de la evolución de la pandemia, el uso de la hidroxicloroquina. Y esto demuestra que, a Dios gracias, la investigación científica sigue en marcha, aportando cada día, ya que mientras llega la vacuna hay que seguir generando soluciones.
Claro, es que es tan desconocido este virus, ¿verdad? Es tan desconocido. Hay un montón de ensayos, de informes, de estudios. Cada día nos los va descubriendo el doctor César Ramírez en el Diario del Coronavirus. César, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Gracias. Carmen, vamos con más cosas que están ocurriendo en Málaga.
Pues, por ejemplo, contábamos a principios de este mes que el sistema judicial en Málaga estaba de enhorabuena porque se estrenaban 2 nuevos órganos judiciales, el penal número 15 y el primera instancia número 21. Bueno, pues el estreno ha quedado ahora empañado por las deficiencias que varias asociaciones de jueces han denunciado en el nuevo juzgado penal, que se ha instalado en un semisótano sin ventanas, por tanto sin luz natural, sin baños, sin pantallas de separación y sin renovación de aire, algo que preocupa especialmente a los trabajadores en plena pandemia del coronavirus. Jorge Fernández es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Hay problemas para cumplir las normas básicas de seguridad y salud laboral en cualquier centro de trabajo, y en particular ahora que estamos en periodo de pandemia. Hablamos pues de cuestiones que se está haciendo mucha incidencia desde las administraciones en relación con ventilación natural, por ejemplo, y espacios suficientemente aireados para evitar la propagación del COVID-19, y pues este tipo de instalaciones son justamente lo contrario.
Así que 4 asociaciones de jueces se han unido para pedir a la Junta de Andalucía que tome las medidas necesarias para resolver esta situación.
Está muy bien invertir en juzgados nuevos y ponerlos en funcionamiento, es necesario, eso es positivo, pero tiene que hacerse con garantías para todos, no solo para los quienes trabajan allí, sino también para los ciudadanos que tienen que acudir.
Y te cuento una cosa más, han detenido en Vélez, Málaga, a un hombre de 53 años por agredir a un celador y a 2 vigilantes de seguridad de un hospital. Según la Policía Nacional, el hombre acudió de madrugada al centro hospitalario con su esposa, que lo llevó a urgencias porque se había autolesionado el pecho. Cuando un celador lo atendía, le dio un puñetazo en la cabeza, lo dejó aturdido. Entonces acudieron 2 vigilantes a los que también agredió, así que el paciente acabó detenido e ingresado con custodia policial.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 en la media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. Y llegó la lluvia de la que nos hablaba el hombre del tiempo de este programa. De momento está nublado, ha llovido más bien poco, pero esta tarde irán aumentando las lluvias, aparecerán las tormentas, sobre todo en la mitad más occidental de la provincia y además al final del día. Desde esta tarde a las 6, que se van a activar varios avisos por lluvias y tormentas, hasta mañana jueves a las 2 de la tarde, que quedarán desactivados esos avisos, pues bueno, vamos a estar condicionados por el frente que viene del Atlántico y que irá pasando por la provincia de forma muy lenta, como nos explicaba el director del Centro de Meteorología de Málaga, José María Sánchez Laule. ¿Las temperaturas qué va a pasar con ellas? Bueno, pues hoy van a oscilar las temperaturas máximas entre los 18 grados que nos anuncian en Marbella y en Vélez, Málaga, 17 en la capital, 15 grados esperan en Antequera y 14 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te encanta ir presumiendo sobre todo lo que sabes de Málaga, pero ya nadie quiere escucharte?
No sé qué majaderías está diciendo, caballero.
Sabes mucho y ya no tienes a quién demostrárselo.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa.
Por eso ponemos en marcha la segunda entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
¡Tachán! ¿Y eso para qué es?
Entra en la web de COPE Málaga, busca el concurso, responde a las preguntas y llévate un fantástico premio. Un reto ofrecido por San John Automóviles Nieto.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, te lo venimos contando. ¿Se puede combatir la violencia a la mujer con un videojuego? Parece que es posible y ese ha sido el empeño de Diana Frente al Espejo. Es una experiencia virtual en primera persona, en un entorno realista, en 3D, interactivo, con actores reales, donde la toma de decisiones cambia el curso de la trama. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Te voy a contar
¿Quién ha tenido la idea?
Efectivamente,
¿sí?
Eso te voy a contar, quién ha tenido la idea. Bueno, el proyecto ha sido desarrollado por la Universidad de Málaga, el Área de Innovación del Ayuntamiento y el Polo de Contenidos Digitales. Diana Frente al Espejo es un videojuego que se podrá utilizar como una especie de herramienta de prevención para la violencia de género entre adolescentes y jóvenes, para que desde la experiencia virtual puedan desarrollar esas habilidades necesarias para detectar y afrontar las manifestaciones machistas violentas dentro de la pareja.
La directora de la Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias es María Ángeles Cabrera. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué situaciones se han basado los creadores de este videojuego a la hora de desarrollar la idea virtual? Ahora vamos a hablar cómo funciona, en qué consiste el juego, pero ¿cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha sido la semilla?
Bueno, pues la semilla surgió con la necesidad de buscar vías para reducir la violencia de género entre jóvenes y adolescentes, que según los últimos informes y datos que hemos recibido ha ido en aumento en los últimos años. Y fue a través del Área de Igualdad que nos propuso como cátedra estratégica el reto de diseñar alguna experiencia que nos facilitara ese acercamiento a los jóvenes para que tomen conciencia de las situaciones que ellos habitualmente viven y que de hecho tienen normalizadas, de manera que llamáramos la atención sobre las consecuencias que podrían tener llevadas al extremo esas situaciones. Y eso es lo que nos inspiró para diseñar y redactar un guión que finalmente ha sido el eje vertebrador de todo el videojuego.
Vamos a entrar en lo que decía precisamente mi compañera Mónica, María Ángeles. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste exactamente el juego?
Pues el juego es un juego de rol donde tú eliges ser alguno de los personajes de la trama. En esta primera versión, el único personaje que se puede elegir es Diana, que en este caso es la víctima. Y es a través de la toma de decisiones, jugando en primera persona, como vas aprendiendo a hacer frente a las distintas situaciones que, como comentaba, tienen los jóvenes muy normalizadas, no consideran que son violencia y, sin embargo, están generando conductas que finalmente pueden acabar en una violencia física, no tan sutil como las manifestaciones iniciales que tienen en sus relaciones los jóvenes, pero efectivamente es la repetición de esos actos o conductas de control, de celos, de manipulación, lo que luego genera y va haciendo que se crezca el agresor una violencia física que puede poner en peligro la integridad y la vida de la persona.
María Ángeles, ponnos un ejemplo. Cuando hablas de situaciones extremas a las que se va a enfrentar la protagonista, en este caso en el videojuego, ponnos ejemplos.
Bueno, pues algún ejemplo concreto es... nuestro juego presenta la historia de forma gradual. Lógicamente, una agresión extrema y física, que es como puede llegar a terminar la historia, y de hecho la historia acaba en 4 finales, que no lo puedo desmenuzar porque si no hago el spoiler, ¿no? Pero sí que llegamos a la violencia física al final, pero de forma gradual. Si el jugador va cediendo al control, a los celos del agresor, no les da importancia, les justifica, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en las jóvenes, ¿no? Pues han normalizado tanto esas situaciones, ¿no? Donde su pareja pues les insulta, les denigra y lo justifican de alguna manera, pues eso puede llegar a desencadenar la violencia física, ¿no? Porque bueno, ya cualquier motivo puede dar lugar a que el agresor coja confianza, sepa que tiene bajo su control a la víctima y acabe arremetiendo contra su vida. Entonces, ejemplos concretos, pues cuando él no le critica, ¿no?, el modo en que va vestida y le obliga a cambiarse o le impide que salga con sus amigas. Esas son situaciones que vamos planteando en el juego y la víctima puede decidir si sale o no con sus amigas a pesar de lo que le diga a su pareja. Entonces, ahí es como se va viendo si el jugador sabe manejar esas situaciones o si no las sabe manejar, pues puede desencadenar finalmente en la violencia física.
María Ángeles, has dicho que el juego tiene 4 finales, que no vas a hacer spoiler para no desvelarlos en todo caso. Pero bueno, en un videojuego todos sabemos que se gana o se pierde. ¿Esto también está contemplado en este juego? ¿Se gana o se pierde cuando se termina el mismo?
Sí. Es un juego didáctico, no es un videojuego al uso, pero sí que vas ganando puntos conforme vas adoptando las opciones correctas y vas perdiendo cuando coges las opciones de sometimiento o de respuesta débil ante el agresor. También cuando acabas el juego se hace una valoración de los puntos que has obtenido y si logras manejar de alguna manera o controlar la situación, pues se te reconoce los puntos y el resultado final en color verde, ¿no? Quiere decir que sabes manejar las situaciones, pero ojo, no te confíes porque podrías ser víctima en cualquier momento, ¿no? En caso de que tengas menos puntos, ya el resultado final puede ser amarillo, naranja o rojo, en función de los resultados obtenidos y de las posibilidades que tienes de convertirte en víctima incluso mortal, ¿no? Entonces, en cierto modo, cuando juegas, estás autoconociéndote, estás sabiendo, ¿no?, pues cómo te podrías encontrar tú en una situación real y, bueno, te damos la posibilidad de que vuelvas a jugar, intentes dar otro tipo de respuestas. Si no sabes coger la opción adecuada cuando el juego te plantea una situación, también te damos un sistema de ayuda que normalmente el jugador no la emplea desde la primera vez que juega, pero si ve que no obtiene el resultado esperado y que no sabe manejar bien las situaciones, siempre puede recurrir a ese sistema de ayuda que es el consejo de un experto, en este caso psicólogo o agente de igualdad, y que le va recomendando, ¿no?, lo que debería hacer para no equivocarse en su elección. Y es la manera en que creemos que podemos educar y formar a los jóvenes para que vean que hay otros modos de enfocar su relación que son más sanos de lo que habitualmente ellos están acostumbrados a tolerar, ¿no?
Estamos hablando con María Ángeles Cabrera, es directora de la Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias. María Ángeles, hablabas de este juego, de este videojuego, con un solo personaje de momento, solamente se puede ser Diana frente a ese espejo. ¿Vais a desarrollar otros personajes? Es decir, por ejemplo, las chicas tienen que saber decir no me controles si salgo con una amiga, no me mires el móvil, no me digas lo que me puedo permitir poner o no poner, pero ¿y a los chicos? A los chicos a lo mejor también hay que ponerles espejo enfrente, porque a lo mejor muchos de ellos ni se dan cuenta de que están controlando, que están siendo, bueno, unos machistas, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros ya hemos probado el juego. De hecho, también está dirigido sobre todo a chicos, porque ellos también tienen que aprender a ponerse en el lugar de la víctima y darse cuenta, y mirándose en ese espejo, sentirse reflejados, ¿no?, en la conducta de Leo y decir, pues yo esto lo hago con mi pareja, ¿no? Y también a veces pues le critico el cómo va vestida o bueno, le manifiesto mis celos, pero no de la manera adecuada, ¿no? Porque los celos, pues quizás es algo normal, pero se tienen que verbalizar y se tienen que expresar y luego pues hay que quitarle importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros intentamos que los chicos también se identifiquen con la víctima. Y en los siguientes personajes que vamos a desarrollar, lo que pretendemos es que se pongan en el lugar del amigo de la víctima para poder ayudarla. O sea, cómo, estando al lado, si ves una persona que está sufriendo maltrato, lo has aprendido jugando primero el personaje de Diana, cómo le puedes ayudar. Entonces, ese es el objetivo que tenemos para el próximo proyecto o la próxima versión del juego que hagamos. Y como digo, pues sí que pueden aprender mucho. Ya en las pruebas que hemos hecho del juego, nuestros propios desarrolladores y programadores decían que habían aprendido mucho a través del trabajo que han realizado con nosotros, porque incluso en relaciones de pareja de 15 años, ellos todavía tenían normalizadas situaciones que no les parecía, ¿no?, que fueran violencia. La violencia entre joven y adolescente es muy sutil. Es una violencia verbal, psicológica, más que física. Y son estas conductas lo que este videojuego también enseña a prevenir, ¿no?, y a detectar. Es un modo de entrar en la cultura de los jóvenes, de facilitarles que se conozcan a sí mismos, se vean reflejados en los actores que han participado, que son también jóvenes como ellos, y tengan cierto sentido crítico, ¿no? Les ayudamos a pensar y a reflexionar. Y creemos que es efectivo, ¿no? También, por supuesto, para la víctima. Hemos entrevistado a víctimas de violencia que después de jugar y de conocer nuestro guión han dicho, ¿no?, si yo hubiera conocido este videojuego cuando estaba en la facultad, no hubiera sufrido lo que sufrí, ¿no? Entonces creemos que puede ser muy efectivo y animamos a que lo jueguen no solo los jóvenes, también los educadores, los padres con los hijos, ¿no? Porque es un juego que sirve para reflexionar sobre las relaciones de amistad, de pareja, que hoy en día tienen los jóvenes y que además a través de la tecnología pues tienen nuevas formas y manifestaciones, ¿no?, que están relacionadas con el uso que hacen de las redes sociales, de la fotografía, el subir fotografía de otras personas sin su consentimiento, ¿no? Todo eso puede hacerles mucho daño, minar su autoestima y denigrarles, ¿no? Y además hacer que no solo el agresor, sino otras personas sean conscientes de que alguien está sufriendo, pero si lo toleran, no van a hacer nada para ayudar a esa persona a salir de esa situación. Y todo eso, digamos que está contemplado en el videojuego.
Pues un videojuego que está disponible para descargarlo de forma gratuita en la web dianafrentealespejo.com. María Ángeles Cabrera, gracias por atendernos. Gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952 38 62 66 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Tienes un ángel que guía tu alma y la mía.
Ya sabes que ha tenido tanto éxito nuestra primera edición del concurso ¿Cuánto sabes en Málaga? Que hemos puesto en marcha la segunda edición. Son 7 preguntas tipo test que vas a poder responder en menos de 3 minutos. Entre todos los que acierten, sorteamos una cena o almuerzo en el restaurante Los Mellizos, valorada en 100 euros gracias a los amigos de San John Automóviles Nieto. Una cena o almuerzo que no tiene que ser ahora, que igual puede ser un poquito más cerca de la Navidad o posterior a la Navidad, en fin, cuando todo esto nos lo permita. ¿Cómo tienes que participar? En nuestra página web cope.es/Málaga. ¿Cuánto sabes de Málaga? Anímate. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos con más cosas que tenemos preparadas para ti.
Vamos a aprender a bailar en braille.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Anoche ganó el Málaga. Vamos a escuchar la actualidad deportiva. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Y ganó jugando muy bien al fútbol. Ganó por 0-1 el conjunto de Sergio Pellicer al Girona, un equipo que aspira a estar también en primera división. Y lo hizo el Málaga mostrando mucha solvencia. Valió el tanto de Alberto Escassi en el minuto 34 de la primera parte. A partir de ahí, el Málaga supo contener bien las acometidas del equipo rival. No sufrió en exceso, incluso en la bota de Luis Muñoz tuvo el Málaga el 0-2 para no haber sufrido tanto de aquí al final. Un triunfo muy importante del Málaga, es el cuarto que consigue a domicilio, ha sumado el Málaga más puntos lejos de la Rosaleda que en el propio estadio de Martiricos, y aunque tiene ahora mismo un partido más que muchos de sus rivales, pues el Málaga está ahora mismo en puestos de periodo de ascenso a primera división, suma 21 puntos en solo 14 jornadas. El año pasado, para sumar esos 21 puntos, tuvo que esperar 22 jornadas. Fíjate todo lo que ha mejorado el Málaga de una temporada a otra. Un Málaga que no le da tiempo pues a saborear el triunfo porque ya tiene que estar empezando a preparar el partido del viernes, sí, de este viernes, frente al conjunto del Lugo. Así que el viernes te contaremos ese partido desde las 8:30 de la tarde en el tiempo de juego de COPE más Málaga. También te hablo de baloncesto, te hablo de los jugadores que están con la selección española, que son 4 por parte del Unicaja de Málaga y 3 de ellos son malagueños: Alberto Díaz, Darío Brizuela, Rubén Guerrero y Francis Alonso, los 4 de Unicaja, como digo, 3 malagueños ahí preparando los compromisos de la selección nacional. Y también te cuento que Quino Soler es el nuevo entrenador del Trops en Málaga y que es un equipo serbio el que le ha tocado al Clínica Rincón Costa del Sol en los octavos de final de la EHF European Cup, una competición europea que juega nuestro representante malagueño, el Clínica Rincón Costa del Sol.
Pues todo eso y más a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com. Más cosas que te contamos. Cumplir años tiene un montón de cosas buenas, ¿eh? Un montón de ventajas. Eres más maduro para afrontar las cosas, más tolerante, más paciente, pero también tiene sus cosas menos agradables, ¿eh? Porque envejecemos. ¿Cómo podemos hacerlo con dignidad, estando estupendos y estupendas, sin ir recauchutados, ¿eh? Haciendo un poquito del ridículo. Eso no nos gusta. Bueno, vamos a hablar un poquito de belleza. Belinda Pérez es gerente de la clínica Aromas, es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Belinda, ¿cómo hacemos frente a ese envejecimiento? ¿Cómo podemos hacer que, por ejemplo, nuestro rostro? A lo mejor ahora hablamos del cuerpo, pero el rostro, que esté radiante a partir de cierta edad, que se va perdiendo el colágeno, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, Mónica, hay una técnica que se realiza en los centros de medicina estética muchísimo y además es muy versátil porque no nos encasilla de edad a ningún tipo de cliente. Es decir, es una técnica que podemos utilizar tanto en pacientes jóvenes. Para mí, un paciente joven que acude a medicina estética ronda los 25 años, ¿vale? Y personas ya con pieles maduras a partir de los 60, 65 años. Esa técnica se llama mesoterapia, lo que todo el mundo malamente dice o conoce como voy a ponerme las vitaminas, ¿vale? Es decir, sí, es verdad. Voy a pincharme las vitaminas. Vale, las vitaminas es un componente que se puede pinchar en la técnica de mesoterapia, pero la palabra correcta sería, el tratamiento sería, me voy a infiltrar mesoterapia, ¿vale? La mesoterapia no es más que depositar en la piel sustancias completamente naturales y reabsorbibles sin que le provoque ningún cambio físico a nuestro rostro. Solamente vamos a notar un cambio a nivel de textura de la piel, luminosidad, mejora de las arrugacinas, cierre de poros, incluso se pueden tratar hasta manchas con la mesoterapia. Entonces, es una técnica muy versátil porque además es muy personalizada. Cada persona en su centro de referencia puede estar con toda la tranquilidad de que el profesional que la va a tratar va a elegir el mejor cóctel que se adapte a sus necesidades, tanto a nivel genético, pues como tenga la piel, como por edad. Entonces, la mesoterapia es una técnica que yo personalizo para producir un rejuvenecimiento en la piel y a lo mejor a una chica joven solamente le pongo vitaminas, o a una persona un poquito de más edad hacemos cócteles combinados de vitaminas con ácido hialurónico, y a una persona ya de más edad avanzada nos gusta mucho trabajar con los aminoácidos, con los péptidos. Pero son sustancias que son completamente reabsorbibles, no dejan en la piel ninguna secuela, ni a nivel traumático, ni a nivel estético, es decir, no es como un relleno, no es botox, ¿vale? Son sustancias, mira, para ponértelo muy, 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 muy claro y que todo el mundo nos entienda, es como si la mejor crema del mundo, en vez de penetrarla a través de la piel, la infiltráramos. Pero eso es decir, son sustancias para potenciar la textura de la piel. No me paraliza esto... nada.
Belinda, y todo esto te lo van poniendo con agujas, ¿no? Con, claro, pinchacitos,
técnica,
¿no?
Es una técnica de infiltración, es decir, te dan pinchacitos, pero con la gran ventaja de que hacer sustancias muy acuosas, no son sustancias densas como un relleno, por ejemplo, nos permite trabajar con un calibre de aguja muy fino. Entonces, es apenas inapreciable. Son agujitas muy pequeñas, tanto en calibre como en longitud, porque no nos interesa irnos muy profundo, sino que toda la sustancia se quede en la superficie de la piel, porque da un efecto muy bonito así en 2 o 3 días. Es cuando notamos el resultado.
Eso te iba a preguntar. O sea, yo, por ejemplo, si tengo una boda especial, un acontecimiento especial, bueno, ahora con esta tristeza de la pandemia, pues íbamos a ser 6 total de la familia, ni nos arreglaríamos, ¿no? Pero si tuviéramos, cuando lo tengamos, que llegara ese momento, ¿esto te lo pones porque te va a hacer efecto durante 2-3 días, durante 2-3 meses? ¿Cuánto tiempo y cuántas sesiones sería necesaria como mínimo darnos?
El número de sesiones te la va a dar el propio producto o el laboratorio que te vende ese producto, porque dependiendo de la naturaleza química del cóctel, pues tendremos mesoterapias que son necesarias poner durante una vez al mes, y tenemos cócteles de mesoterapias que se ponen una vez cada 4 o 5 meses, y ahí varía el coste. Las mesoterapias que se necesitan repetir con bastante frecuencia son más económicas porque tienen una duración más a corto plazo, y las mesoterapias más de más solera, por llamarlo de alguna manera, nos permite tener una cobertura de 4 o 5 meses. Pero si tenemos un evento cercano, lo ideal es hacerse una infiltración una semana antes, ni un día antes ni 2 días antes, una semana antes, por si corremos el riesgo de personas que tengan fragilidad capilar, hacerle un pequeño hematomita facial, que no vaya a ese evento con esa marca. Entonces, nosotros siempre recomendamos una semana antes hacer un buen cóctel de mesoterapia, y va a tener esa cobertura a la semana 100%, y si es un cóctel, pues ya te digo, de los más económicos, al mes se lo tiene que repetir, y si es un cóctel de más solera, pues a los 4 o 5 meses.
Bueno, pues esta es la mesoterapia facial. Si te parece, Belinda, la semana que viene hablamos de la mesoterapia corporal, que supongo que también el cuerpo va envejeciendo y también necesita algún tipo de ayuda. Belinda Pérez es gerente de la clínica Aromas, es experta en el cuidado personal, y la encuentras en su perfil de Instagram, belinda-aroma. Belinda, un beso fuerte, gracias.
Un beso para todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que te contamos, nos ocupamos ahora de tu mascota. ¿Hasta cuándo le puedes permitir, puede parecer normal, pero hasta cuándo le puedes permitir que tu perro se haga sus necesidades en casa en lugar de aprovechar cuando lo sacas de paseo? Vamos a consultarle a Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿hasta qué edad del perro se le puede permitir eso? Bueno, ¿ha hecho pipí o caca en casa? ¿No controla todavía?
Pues mira, realmente va en función de cada raza de perro. Hay perros que, por así decirlo, a sus 6 meses ya tienen capacidad para aguantarse y hay perros que hasta los 9 meses, incluso el año, no la tienen. Entonces, más que pensar cuándo ya debería hacerlo fuera, podemos pensar en cuándo podemos empezar a enseñárselo. Y realmente se le puede empezar a enseñar desde que ya tienen las vacunas para salir a la calle. Ya es en función del tiempo que tenga cada uno, porque si hay alguien que trabaja 8 horas seguidas, pues obviamente en el transcurso de esas 8 horas no va a poder pasear al perro. Entonces será más complicado que alguien que puede pasearlo siempre, porque a la hora de enseñarle, cuantas más veces lo saquemos y más veces le demos la oportunidad de hacerlo donde nosotros queremos que lo haga, pues más probabilidades habrá de que lo haga y de que podamos felicitarle por ello. En el caso de gente que no tiene tanto tiempo, que es la mayoría al final, pues lo que sí que os diría es que una vez el perro pueda empezar a salir a la calle, cada vez que lo haga en la calle le montemos una super mega fiesta, cada vez que lo haga en la casa lo ignoremos, ¿vale? Al contrario de lo que la gente piensa, no deberíamos regañarle por hacer las cosas en la calle, en la casa, sino simplemente ignorarlo, porque una de las cosas que pueden ocurrir si lo regañamos es que el perro tenga miedo a hacerlo delante nuestro. Entonces después en la calle con la correa sí que no lo va a hacer, no sé si me explico. ¿Qué es lo que sí que tendríamos que tener en cuenta? Que hay una diferencia brutal entre la gente que tiene al perro solo dentro de su casa y la gente que tiene al perro viviendo fuera. En el caso de los perros que viven fuera, el cómo hacer para que hagan sus necesidades en la calle y no en el espacio que tengas en el chalet o en el campo y demás, pues yo creo que eso es algo más complejo que si tú quieres otro día lo hablamos en específico. Y más el tema de los perros que lo hacen en la casa, pues yo me aprovecharía sobre todo del transcurso de la noche, porque si el perro está en su lugar de descanso, lo más probable es que no lo haga, y por la mañana sea cuando lo haga. Entonces, rápidamente cojo al perro por la mañana y me lo llevo a la calle, y tengo esa oportunidad de montarle la fiesta. En el caso de perros que tengan condicionado hacer sus necesidades en la casa, porque desde cachorrito se le haya premiado demasiado en el pañal, etcétera, etcétera, lo que diría es de jugar un poquito con su mente. Cuando están volviendo a casa, tienen la expectativa de que por fin van a llegar a casa y por fin van a poder hacer sus necesidades, pues al llegar a casa, en vez de coger y soltarlo como hacemos habitualmente, lo dejaría atado, me daría una vueltecita por dentro de la casa y me iría otra vez a la calle. Porque el perro va a llegar a la casa diciendo, voy a poder hacerlo, y de repente no va a poder hacerlo y al llegar a la calle no va a poder aguantarse, por así decirlo. Entonces ya podemos montarle esa fiesta y explicarle que lo que queremos es que lo haga en la calle.
O sea, muchas veces cuando son cachorros y hacen sus necesidades en esa especie de dodot, ¿no?, de dodotis, a lo mejor le has hecho demasiada fiesta y él lo ha entendido mal, porque en todo caso probablemente sea el problema del dueño que no se haya sabido comunicar, explicárselo bien al perro, que, en fin, en general los perros no van haciéndose piso o caca en casa por fastidiar, ¿no?
Claro, al final es una necesidad fisiológica. Tú cuando haces tus necesidades te relajas y te autorrefuerzas inconscientemente, pues con los perros pasa lo mismo. Cuando ellos entienden que hay un espacio donde hacer eso y que a cambio de hacerlo en ese espacio todos quedamos contentos, por explicarlo de alguna manera, pues al final para él siempre es más satisfactorio hacerlo en ese espacio, y por eso dejan de hacerlo en la casa y lo hacen en la calle. ¿Qué es lo que le diría a los dueños? Que una vez empiecen a sacarlos a la calle, dejen de premiarles por hacerlo en el dodoti, que no se lo quiten, porque si lo hacen en la casa siga haciéndolo ahí, pero que ya la fiesta y la recompensa sea solo en la calle. Entonces el perro al final va a optar por, teniendo una rutina y una salida, por hacerlo en la calle. tendríamos que descartar en cualquier caso que haya algún problema de ansiedad por separación o etcétera, etcétera, en el cual la causalidad del comportamiento, es decir, el por qué hacen sus cosas en la casa, no sea el que no saben hacerlo en la calle, sino sea otro tipo de problema.
Llamar la atención, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez. Oye, Adrián, hay un momento en la vida en la que el perro come solo una vez, ¿no?, al día.
Bueno, eso no. depende un poquito de quién, del tipo de perro que tengas también, porque los veterinarios, por ejemplo, siempre te van a recomendar que le des dos veces. Yo, personalmente, por mi trabajo, siempre te voy a recomendar que le des solo por la noche, porque para mí es más fácil que trabaje durante el día, pero al final, durante el día, como estás trabajando con él, también está comiendo, no está pasando tanto tiempo sin comer. Ya va en función de cada uno, como quien dice. Lo más adecuado, si nos paramos a pensarlo de forma veterinaria, sería darle dos veces al día, una ración por la mañana y otra ración por la tarde-noche.
O sea, que van a hacer caca también dos veces al día. ¿Hay que tenerlo en cuenta o no?
Hombre, si le damos lo bueno es que si le damos de comer siempre a la misma hora, lo más normal es que sus necesidades vayan orientadas a la misma hora. Si tienen unos horarios de ejercicio normales y demás, pues nosotros también podemos aprovecharnos de sus rutinas para adelantarnos a ese horario en el que normalmente lo hacen y hacer que lo hagan donde queremos que lo hagan. ¿Me explico, no?
Perfectamente. Bueno, pues es un tema que parece que no. A Carlos Herrera le encantaría, todo esto es muy escatológico, pero parece que no, pero es muy importante. A todo el que tiene perro, es uno de sus mayores objetivos, que aprenda a hacer pis y caca fuera, en la calle. Y, por supuesto, recogiendo la caca, ¿eh? Y, por supuesto, echando un poquito de vinagre, agua con vinagre, que también nos lo piden desde el ayuntamiento, que después eso deja olores. Todo eso hay que hacer. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lope Can. Adrián, te mando un beso fuerte.
Un beso fuerte para todos ustedes también.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset. Polígono Salud.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con el programa de Salud Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez. Recuerda, a las 2:20 toda la actualidad de la mañana resumida con Carmen Cerván, con Andrés García. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Para que todo funcione las 24 horas del día, están ahí al frente, al pie del cañón, Enrique Ortiz y Javier Campos. Y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.